Bienvenidos a Sin Receta, un espacio de medicina funcional,
en donde hablaremos de
salud cerebral.
Sin Receta, un contenido de medicina funcional.
Sabemos que la alimentación es considerada como una forma de suministro de energía para mantener al cuerpo. Sin embargo, múltiples estudios han demostrado la gran capacidad que tiene una dieta balanceada en nuestra vida diaria, debido a que esto nos protege de enfermedades y ayuda a desarrollar una excelente función mental. Especialistas han comprobado que la principal energía que necesita el cerebro para funcionar es la glucosa, la cual proviene de comer alimentos ricos en carbohidratos. Pero, ¿te has preguntado qué es la salud cerebral? ¿Qué podemos incluir en nuestros hábitos para mejorar la función del cerebro? ¿Cómo evitar enfermedades neurodegenerativas? ¿Qué debemos comer para mantener un buen estado mental? ¿Cómo nos afecta o beneficia la alimentación en nuestro cerebro? Todo afecta y todo impacta. Y eso es lo que vamos a conocer aquí sobre la salud cerebral.
La salud cerebral es un tema hiper complejo, divertido y que si aprendemos estrategias importantes que podamos aplicar en nuestro día a día, podemos evitar ese declive mental de memoria, de cognitivo,
de atención,
que con los años incluso se va perdiendo.
Claro, tenemos que sostener este fitness cognitivo y ejercitar al cerebro como si fuera un músculo más.
Es extraordinario, pero el cerebro es la estructura, el cerebro humano es la estructura más compleja del universo. Uno de cada 8 personas, de hecho, tienen un trastorno mental, según la Organización Mundial de la Salud.
Según lo que nos dicen los estudios, el cerebro tiene una capacidad ilimitada, virtualmente hablando, para almacenar información.
Y algo muy interesante es que el cerebro no se termina de desarrollar hasta que tienes 25 años.
Así que hay muchas cosas que podemos hacer para favorecer ese desarrollo cerebral y cognitivo. Y vamos a hablar de algunas de las estrategias que tenemos, sobre todo hablando específicamente de algunos de los pilares del estilo de vida. Empecemos por el ejercicio.
El ejercicio cardiovascular ha demostrado tener un efecto muy positivo en el cerebro, incluido con esta sensación de placer y hormonas del placer que se desprenden cuando nosotros hacemos algo de ejercicio cardiovascular.
Además, hacer ejercicio de forma regular mejora el flujo sanguíneo, o sea, lleva más sangre al
cerebro. Irriga más el cerebro.
Exacto. Y además hay estudios que demuestran que baja el riesgo de padecer Alzheimer. Siempre y cuando nos mantengamos haciendo ejercicio regularmente, 30 a 60 minutos, por lo menos 4 veces a la semana, van a tener un impacto positivo en nuestro cerebro.
También es importante comer bien y comer inteligente. Es una realidad que nos exponemos a muchísimos agentes tóxicos todo el tiempo. Ya lo hemos dicho en otros episodios de este podcast. Algo muy importante que está relacionado con la alimentación y es muy fácil, es que probablemente les va a dar shock lo que les voy a decir, pero la gran mayoría de las personas se preocupa por tener el colesterol alto y muy pocos se preocupan por tener un colesterol bajo. De hecho, hay muchas personas tomando medicamentos para el colesterol con el colesterol ya muy bajo.
Y no es bueno, porque tener el colesterol abajo de, ¿en qué te gusta a ti? A mí 160
150,
es...
150, 160.
Exacto, por lo menos 150 de colesterol, porque es básico para el cerebro. El cerebro está hecho en 60% del cerebro es grasa. Así que tener el colesterol en niveles adecuados nos va a permitir tener una buena masa cerebral, vamos a poder tener mejor producción de neurotransmisores, las membranas de nuestras neuronas están hechas de esta grasa, así que tenemos que cuidar estos niveles de colesterol. Acordémonos también que somos lo que comemos y ya hemos hablado de radicales libres en otros episodios, pero esta vez viene demasiado al caso. Estos radicales libres son moléculas químicas inestables que están buscando de alguna manera juntarse con otra molécula para poderse neutralizar. Y en su búsqueda van lesionando las membranas y las células. En el cerebro no es menos este efecto. Y esta oxidación va haciendo que vayamos perdiendo capacidades cognitivas. Por lo mismo, tenemos que alimentarnos, comer una dieta rica en antioxidantes que nos permita evitar estos efectos nocivos de los radicales libres.
De hecho, también otra de las cosas que es muy importante es tener una alimentación muy rica en ciertos nutrientes, como cuáles. Las vitaminas del complejo B. Estas vitaminas nos ayudan a producir muchísima energía y precisamente el cerebro es un órgano que requiere demasiada energía. De hecho, una parte del glucógeno que se almacena en el hígado de rápida liberación es directamente para el cerebro. O sea, nunca te quedas sin reservas porque tu cerebro siempre tiene que tener algo de fácil acceso para cuando te va bajando la reserva, el cerebro siempre necesita tener este tipo de energía. El yodo, que también tiene un rol sumamente importante en la salud tiroidea, esta deficiencia puede tener un efecto muy grande en nivel cerebral y de hecho es increíble cómo todo se correlaciona, pero tener una baja función tiroidea también tiene una muy mala función cerebral o un declive en la concentración, en la memoria.
¿Qué me dices de la colina? Este nutriente que en realidad no encontramos en muchos alimentos, pero la yema de huevo es alta en colina, importantísimo también para el correcto funcionamiento cerebral y
además es un precursor de un neurotransmisor muy importante que es la acetilcolina, que se necesita para un buen funcionamiento cerebral.
Y volviendo al tema de antioxidantes, ya aterrizando un poquito más en qué tipo de alimentos debemos de consumir, son aquellos que son en general morado, azules y cafés, que contienen altas cantidades de flavonoides que ayudan a neutralizar nuestros radicales libres. Por ejemplo, en azules tenemos la mora azul, claramente, uh-huh, que están llenas de antioxidantes y han mostrado tener beneficios importantes en la memoria.
Uh-huh. Los arándanos azules.
Con respecto a alimentos cafés, podemos hablar del chocolate amargo. También ha habido varios estudios que dicen que tiene un efecto protector en nuestro cerebro.
También las nueces, las almendras, que también son de color café, han demostrado tener un muy buen efecto y hace sentido completamente. Si la mayor parte de nuestro cerebro es grasa, es importante tener un buen equilibrio de su consumo, ni de más ni de menos.
Y pues todo esto también nos trae al tema de las grasas, los omegas, el omega 3 específicamente, que está contenido en estas grasas esenciales que tenemos que consumir porque nuestro cuerpo no las produce y nuestro objetivo es lograr que tenga la mayor cantidad de EPA y de DHA. Y cada una de estas dos moléculas, que son al final las que más activas o las que más efecto van a tener positivo, tiene a su vez sus prioridades, ¿no?, en nuestro cerebro. El EPA, por ejemplo, es muy importante para mantener nuestro estado de ánimo en aquellas personas que han padecido depresión o rasgos depresivos. El EPA puede ayudar a levantar el estado de ánimo, puede ayudar a sostener la producción de neurotransmisores que se necesitan. Y el DHA está particularmente asociado a trastornos neurodegenerativos. Por lo tanto, si empiezas con problemas de memoria, de atención, si eres una persona con antecedentes genéticos importantes de Alzheimer o simplemente está por envejecimiento, por edad, estás teniendo problemas de olvidos o ya desarrollándose algún tipo de demencia, el DHA es una molécula que tienes que consumir. Y cuando compres un suplemento que tenga estas dos moléculas, tiene que tener prioritariamente más DHA que EPA.
Y podemos hablar también de los ALA, que vienen siendo todas estas fuentes vegetales de omega 3, como la chía, la linaza, que si bien sí son una muy buena opción, tardan mucho en llegar a convertirse en EPA o DHA, que son las formas que nuestro cerebro necesita.
Y al final eso es lo que van a hacer, ¿no? En la cadenita de los omegas se van a ir
transformando.
Ajá, exacto, por muchos procesos enzimáticos. Y a tu cuerpo le costará más tiempo, además de que pudieran irse hacia la cadenita de los omega 6, que como hemos hablado, pueden llegar a ser inflamatorios. Y estos alimentos, como el cacahuate, como el aceite de girasol, por ejemplo, o aceites vegetales, tienen esta proporción de omega 6 elevados y a su vez pueden llegar a elevar una cosa que se llama ácido araquidónico, que es un compuesto que regula o que eleva la cantidad de inflamación.
Algo muy importante también es tener un buen control glicémico durante el día y en general en nuestras vidas. Creo que esto tiene muchos efectos a nivel salud, pero también a nivel cerebral. Y cualquier persona lo puede sentir después de comerse un alimento sumamente dulce. Vamos a suponer que hiciste un desayuno sumamente rico en azúcar y te pones a estudiar después de eso, no te vas a poder concentrar. Eso es algo que tangiblemente la gran mayoría podemos sentir en nuestros hábitos que hacemos. Entonces, consumir una dieta rica en azúcar no es bueno para nuestra salud cerebral.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Sabes? También tenemos que poner mucha atención al tema del sueño, porque la relación entre sueño y neurotoxicidad es súper evidente. Sabemos que hasta hace, te estoy hablando 2015, creíamos que el único órgano del cuerpo que no tenía sistema de acumulación de desechos era el cerebro, o sea, sistema linfático. En 2015, obviamente, se dan cuenta que claro que lo tiene un sistema de eliminación de todas estas toxinas que se llama justo sistema linfático. Este se llama linfático por la glía del cerebro. Y es mucho más eficiente este sistema en detoxificar y en quitar los desechos tóxicos y dar mantenimiento en la noche. Es 60% más efectivo. De hecho, por ahí hay un estudio que dice que del lado izquierdo dormir mejora tu sistema linfático. ¿Y qué tendríamos que detoxificar, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se acumulan tóxicos en el cerebro? Y bueno, el solo hecho de estar despiertos va acumulando proteínas de desecho. Una de ellas es el beta-amiloide, y cuando el líquido cefalorraquídeo en la noche, que la masa cerebral, porque sí, las neuronas se encogen para que pueda el líquido cefalorraquídeo pasar por ahí y limpiar, lo que limpia es justamente esta proteína beta-amiloide, la arrastra, y esta es también la que si se acumula, se asocia con enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, como demencia senil, como Parkinson.
Que de hecho estas proteínas que estás mencionando ahorita, precisamente las beta-amiloides, se han encontrado en las personas que tenían diabetes, en el páncreas de las personas que tenían diabetes, se han estado encontrando con proteínas senescentes de este tipo, beta-amiloides, que se encuentran en el cerebro de personas que tienen Alzheimer.
Claro, además durmiendo bien, durmiendo tus 8 horas que necesitas, te permite controlar mucho mejor el estrés. Y pues algo importantísimo es que evitar el deterioro cerebral por medio de mantener emociones positivas, pues obviamente va a ayudar muchísimo.
También tener un estilo de vida que en general propicie más una alimentación antiinflamatoria o una respuesta antiinflamatoria de nuestro cuerpo, como cual diferentes técnicas de mindfulness, una buena conexión interpersonal.
Ejercicios mentales.
Ejercicios mentales.
¿Qué tal? Use it or lose it, como dicen, ¿no? Si necesitas seguir utilizando ese cerebro y ejercitando por medio de ejercicios que reten a tu sistema cognitivo. Sí, puede ser por medio de armar rompecabezas, puede ser haciendo sudokus, puedes jugar cartas, lo que sea necesario para cultivar realmente tu mente. No solamente es el ejercicio físico, sino también es el reto mental. Y algo súper importante es tomar en cuenta el uso de redes sociales. Creo que tenemos que abordar este tema porque de verdad nos está friendo el cerebro. Tenemos que, mira, a mí me encanta un acrónimo, el uso de una técnica que da el doctor David Perlmutter, que es el autor del libro de Cerebro de Pan, que probablemente lo han visto por ahí, luego escribió otro libro sobre el cerebro. Y te dice que una práctica pues, más consciente del uso de redes sociales, porque ¿cuál es el problema con las redes sociales?
Es infinito, no se acaba, solamente tienes que hacer así, te engancha, es consumista, es morbo, te vende.
El asunto es que en el cerebro liberas dopamina cuando estás expuesto a una red social. Primero porque esta sensación de me dieron un like o tengo un seguidor más o sí, el comentario positivo, todo esto da como un sistema de recompensas al cerebro por medio de la liberación de un químico que se llama dopamina. Y entonces esta sensación te empieza a causar cierta dependencia, cierta adicción a tener más y más y más y regresar a ella cada vez. Entonces, si no tenemos conciencia de que esto ocurre y te dejas llevar, llega un punto en el que de verdad tienes adicción a las redes sociales. Esto ya está integrado como una enfermedad mental y es súper complicado de controlar. Entonces, una buena técnica, una buena estrategia para poder controlar este uso de las redes sociales y de las pantallas en general, que como les decía el doctor que lo pone en su libro, es primero controlar el tiempo que vas a estar ahí adentro. O sea, pensar en, ok, voy a pasar 20 minutos en Instagram, lo que tú decidas, pero siendo consciente cuánto tiempo le vas a dedicar, poner... Poner una intención a lo que vas a hacer en esta red social. Bueno, voy a chismear. Si quieres chismear, está perfecto, pero ¿con qué intención lo haces? Voy a buscar información sobre tal, voy a ver a dónde está tal persona. Yo qué sé, pero tener una intención en la mente. Buscar un significado, la siguiente palabra es significado. ¿Qué significa para mí hacer esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y la última, que es emociones, es ¿qué detona en mí? Si estoy en las redes sociales y de pronto me está dando ansiedad ver, me está dando envidia, me está dando celos, pues ser consciente de esto. La idea es hacerlo de forma consciente, ¿no?
Hay demasiadas también, como se le está dando mucha importancia porque está generando demasiada depresión, ansiedad en adolescentes, jóvenes que pues, tienen acceso a redes sociales y ven... simplemente un espacio en donde la gente, todos decidimos mostrar nuestro lado más bonito.
Claro. Y bueno, ¿por qué no nos vamos entonces también a algunos apoyos que podemos tener por medio de suplementación? No sé tú, a mí me encanta cuando ya tengo pacientes con problemas neurodegenerativos, gente que tiene problemas neurológicos o que simplemente sienten que su memoria, su atención, su concentración no es la mejor. Me gusta darles coenzima Q10. La coenzima Q10 es un muy buen antioxidante que nos permite el adecuado funcionamiento de las mitocondrias. Las mitocondrias son estas plantas de energía que necesita nuestro cuerpo, están adentro de las células y es súper importante tenerlas funcionando adecuadamente. Por eso, todo lo que apoye la función mitocondrial puede ser muy positivo.
Otra cosa también que funciona mucho es el omega 3. Los omega 3 son por excelencia un suplemento que va a ayudar a mejorar esta concentración, incluso depresión, ansiedad. No que con eso lo vamos a tratar, pero es una parte súper integral del tratamiento, específicamente más dosis de EPA que de DHA cuando se trata de depresión.
¿Qué opinas del aceite MCT?
Uy, buenísimo también para el cerebro.
Ok, el aceite MCT... son triglicéridos de cadena media. Normalmente viene, bueno, lo podemos encontrar muy fácilmente.
El aceite de coco.
Derivado del aceite de coco, pero está fraccionado. Eso quiere decir que está cortado en aminoácidos, en cadenas de aminoácidos un poco más pequeñas que permiten que las neuronas lo tomen como gasolina y que lo puedan utilizar para producir energía. Es una muy buena alternativa, se vende así tal cual como aceite MCT, sabe un poco aceite de coco, lo puedes tomar directo en tu bebida de la mañana si es que vas a tomar café, si tomas un té verde y le pones MCT, puede ayudarte cognitivamente a tener un mejor desempeño. De hecho, se ha visto en algunos estudios que puede llegar a aumentar la energía cerebral en un 8 o 9% y también nos ayuda a reparar el daño celular. Y volviendo un poco al tema de las mitocondrias, me gustaría explicar un poco que el utilizar las grasas para producir energía, sobre todo en pacientes que están teniendo problemas neurodegenerativos o que no funciona también su sistema cognitivo, el usar las grasas para producir energía es mucho más eficiente que el utilizar la glucosa, los carbohidratos. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos las grasas, vamos a hacer la producción de energía a partir de nuestras mitocondrias y por medio de un proceso que se llama fosforilación oxidativa, vamos a obtener 36 moléculas de energía, de ATP, mientras que por medio de la glucólisis, que es romper los carbohidratos y la glucosa, solamente obtenemos 2 y además tenemos productos, digamos que de desecho que se producen por usar este proceso que se llama el lactato, que acidifica nuestro pH y que favorece el deterioro a su vez neuronal. Entonces, por eso tener en mente que una alimentación, sobre todo cuando ya tienes una enfermedad relacionada con el cerebro, utilizar alimentaciones altas en grasas, planes de alimentación, grasas elevadas y carbohidratos muy bajos o esta alimentación keto, sí puede llegar a tener efectos muy benéficos para las mitocondrias, para la producción de energía en nuestro cerebro.
Y probablemente esto ya es una alimentación que se te pudiera llegar a recomendar por un cierto límite de tiempo o no necesariamente por el resto de la vida, sino en lo que recuperas un poquito esa capacidad y esa función cerebral óptima.
Oye, a mí un suplemento que me ha funcionado súper bien, porque sí, después de haber tenido COVID, me quedé con la mente como que se me olvidaban las palabras, muy impresionante, de verdad era muy frustrante, y empecé a tomar un adaptógeno que se llama melena de león o lion's mane. Y le ponía el polvito de melena de león a mi té todas las mañanas y sí es impresionante el efecto que tuvo en mí. Primero, porque sí se ha demostrado que llega a disminuir la inflamación. Los marcadores de Alzheimer también ha mostrado bastantes beneficios en Alzheimer y en la eliminación de las placas de beta amiloide que había mencionado anteriormente, pero también la mejoría en la cognición, en la atención, en la memoria. La verdad es que sí ha sido súper bueno y es una muy buena estrategia cuando quieres mejorar tu función cognitiva.
Y como hemos hablado mucho a lo largo de este podcast, de esta temporada en general, toda nuestra salud en general está muy conectada. Por ejemplo, nuestra salud intestinal es sumamente importante. En la microbiota intestinal se producen estos neurotransmisores súper importantes para el cerebro, como la GABA, como...
Serotonina. Claro, entonces el estado de ánimo depende de cómo funciona tu intestino, claro. Así es, tu sueño funciona a partir de cómo está tu intestino también. Y de hecho, para bien y para mal, porque como mencionábamos, si tu intestino no está bien, vas a tener mucho más inflamación, tu sistema inmune va a estar hiperactivo y toda esa inflamación va a cruzar al cerebro y vas a tener niebla mental y mala capacidad de aprendizaje, por ejemplo.
Por eso creo que en resumen, creo que hemos visto a lo largo de este de todos estos temas que concluimos muy similar en decir que el estilo de vida influye en todos los ámbitos. Y si nos podemos dar cuenta, no hay nada que esté separado. Salud cerebral, sí, pero está conectada con nuestro intestino y está conectada con nuestra tiroides y está conectado con qué tanta grasa consumimos y está conectado con si consumiste grasa como sustrato de energía o consumiste el carbohidrato. Y todo esto funciona en sinergia y creo que es súper importante entender que tenemos que hacer equipo con nuestro cuerpo, que tener hábitos que favorezcan un estado de salud en general bueno nos va a hacer sentir bien en nuestro estado de ánimo, en nuestra inflamación, en nuestra piel. Lo vamos a poder ver reflejado en múltiples formas, hasta en la memoria.
Algo súper importante también para ir cerrando el tema es hablar de la neuroplasticidad. La plasticidad cerebral habla de la capacidad que tienen nuestras neuronas, que son las células del cerebro, de conectarse unas con otras. Pero la plasticidad, esa es una sinapsis, ¿ok? Y la sinapsis es plástica, quiere decir que puede desconectarse de esta neurona y conectarse con la otra y con otra y con otra e ir creando caminos neuronales. Esa plasticidad depende en gran medida de tus hábitos, depende de tu alimentación, de lo que has hecho a lo largo de tu vida, de cómo manejas o gestionas el estrés, de cuánto trabajo o ejercicio mental has hecho, de cuánto has dormido, pero también depende de un punto importante y es el abuso de sustancias. El tener una adicción, el consumir sustancias tóxicas como alcohol de entrada, afecta de alguna manera tu neuroplasticidad. Entonces, si tienes genética de Alzheimer, de demencia, de depresión, de ansiedad, tenemos que tratar de suspender el consumo de alcohol para frenar ese daño que ya tienes a nivel neuronal y de preferencia y haciendo todos los hábitos que hemos mencionado, podrías incluso revertir ese daño.
Espero que les haya gustado este capítulo. Si tienes más preguntas respecto a este tema, déjala en nuestros comentarios. Y de verdad, nos encantaría poder después hacer capítulos enteros con sus preguntas. Este espacio es para todos ustedes, para poderles responder todas sus dudas.
Si te gustó esta información, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Elisa Sacal.
Yo soy Ana Cecilia Villarreal.
Y esto es Sin Receta.
Un espacio de medicina funcional.